Son las 2 en punto, la 1 en las Islas Canarias. Hacemos un pequeño parón en este programa Tiempo de Juego, Amanecer en Tokio, para conocer las noticias, la actualidad en España y en el mundo. Ya está preparada Patricia Zurutuza. Hola Patricia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba. Las últimas cifras de sanidad han notificado más de 31.000 contagios y 27 fallecidos. La incidencia sube hasta los 677 puntos, aunque los contagios parece que empiezan a estabilizarse y casi el 54% de la población de nuestro país ya está inmunizada. Aún así, las comunidades autónomas tratan de tomar medidas para atajar los contagios. Asturias está pendiente de la decisión de la justicia para aprobar el toque de queda, algo que ya está vigente en Cataluña y Comunidad Valenciana, y en Galicia ya han entrado en vigor las restricciones. ¿Cuáles son, Jesús Carballo?
Desde las 12, los gallegos no pueden tener ningún tipo de encuentro entre las 3 y las 6 de la madrugada si no son convivientes. Así lo ha autorizado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, tras calificar de idóneas, necesarias y proporcionadas las medidas adoptadas por la Xunta para frenar el aumento de casos en las últimas semanas, unas restricciones que son más duras aún en los 36 municipios que se encuentran en nivel alto. En estas zonas, la franja horaria se amplía desde la 1 y hasta las 6. Además, la sala también ha limitado para toda Galicia el número de personas que se pueden reunir en espacios públicos o privados, a 6 en interiores y a 10 o 2 unidades familiares en exteriores. Estas restricciones se prolongarán hasta el 7 de agosto, ya que el tribunal considera que el gobierno gallego ha justificado la existencia de un peligro para la salud de la población que se puede ver agravado si estas medidas no se adoptan.
Por cierto, que a pesar del elevado número de contagios que nos deja esta quinta ola, el verano está siendo mucho mejor que el anterior para el sector turístico. Una prueba de ello son los datos de las pernoctaciones hoteleras: 14 millones de noches en los hoteles españoles, aunque seguimos lejos de las cifras de 2019, cuando se registraron 37. Crecen las estancias y también el gasto medio por habitación, prácticamente el doble que hace un año. El 60% de los viajeros fueron nacionales y entre los destinos elegidos se encuentra Baleares. Gori Bonet tiene un hotel en Mallorca y, aunque sus cifras son prepandémicas, les preocupa especialmente agosto.
Por debajo de 2019 y 2018, aunque tampoco son malas del todo, lo que sí que hemos detectado es una ralentización total en las ventas a la expectativa de la condición que nos pongan desde Alemania, que es nuestro principal mercado emisor.
Precisamente Alemania ha incluido a España en la lista de zonas de alto riesgo, lo que significa que todos aquellos turistas que no tengan la pauta vacunal completa y que vengan a nuestro país tendrán que hacer una cuarentena de 10 días a su vuelta, y justo además en el día en el que la Agencia Europea del Medicamento ha aprobado la vacuna de Moderna para jóvenes entre 12 y 15 años. Hasta ahora, esta vacuna solo está autorizada para mayores de 18. Sigues en Tiempo de Juego Olímpico, Amanecer en Tokio.
Tiempo de Juego Olímpico.
Amanecer en Tokio.
Joseba Larrañaga.
COPE. Estar informado.
Put your loving hand out, baby. 'Cause I'm hard and fast, I had everything. I walked away, you want me then, but easy come and easy go, and it would end. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Da, 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 da. 'Cause I'm begging, begging you. I put your love in the hand. I need you to understand.
Dos y cuatro, nada menos en las Islas Canarias. Es la segunda hora de este primer día de los Juegos Olímpicos de Tokio, en este Amanecer en Tokio, en Tiempo de Juego, este especial de Tiempo de Juego que nos tendrá aquí ocupados y entretenidos y encantados que estamos de hacerlo hasta el próximo día 8 de agosto.
Vaya ritmo para empezar esto, ¿eh? 5 horas esta tarde de ceremonia inaugural y estamos estrenando programa. Y la primera hora, Joseba, no es porque esté aquí.
La primera hora la ha hecho Tomás Wasel solo.
Pero realmente ha sido una primera hora entretenidilla, ¿eh? Y digo y yo, sin deporte todavía en directo.
Todavía. No tardará en llegar. Precisamente vamos a hablar de ciclismo ahora. ¿Cómo vamos a hacer para dormir hoy? Si tenemos que seguir la prueba hasta las 11 de la mañana, ¿cuándo dormimos?
Pues esta tarde un ratito, ¿no?
Ah, un ratito, ¿no?
Sí,
y luego ya mañana ya dormiremos si se puede,
que la
¿no?
vida allí es así, en Tokio. Lo que pasa es que ellos se van a acostar a las 4 de la tarde.
Sí.
Y mientras aquí se empieza este programa, ellos todavía tienen 3-4 horas para dormir.
En el imperio de deportes, de tiempo de juego, no se pone el sol.
Por supuesto. Ole. Son 24 horas prácticamente seguidas.
Bueno, pues nada, a ver 24 horas durante 16 días cómo las aguantamos. La van a aguantar perfectamente los especialistas en ciclismo. 4 en punto de la mañana arranca la primera gran posibilidad de medalla para la delegación española, con Alejandro Valverde, con dos ciclistas guipuzcoanos, que son ni más ni menos que los hermanos Izaguirre, Gorka Izaguirre y Jon Izaguirre. Además, otros dos ciclistas van a completar ese quinteto, que son Omar Fraile y Jesús Herrada. Vamos a hablar con los especialistas de ciclismo. Alberto Aroz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Porque hay posibilidades.
Pues yo creo que sí, yo sinceramente creo que sí. Creo que Alejandro Valverde va a llegar en muy buen estado de forma. Creo que ha sido inteligente en el Tour de Francia. Creo que ha gastado las balas justas. Y yo creo que, evidentemente, no somos los grandes favoritos, pero yo creo que en ese ramillete de gente que aspira a medalla está Valverde seguro.
Muy bien. Óscar Pereiro, ¿qué tal? Óscar, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Eres optimista?
Soy optimista, claro que sí, pero no solo con Alejandro, que evidentemente es la bala... la bala más segura que podemos tener, pero creo que hay dos corredores como Omar y como Jon Izaguirre que vienen de hacer un grandísimo Tour de Francia y no sé, son esos los corredores que pueden ir de alguna manera tapadillos y van a dar una sorpresa. Creo que estamos en el punto de partida perfecto, sin ser los máximos favoritos, pero teniendo un corredor como es Alejandro, que te puede rematar en cualquier prueba cuando tienes buenas piernas.
Claro, recordamos que están Omar Fraile, están Gorka y Jon Izaguirre, está Jesús Herrada y, por supuesto, está el bala Alejandro Valverde. 5 ciclistas por cada equipo, por cada país. Esto ya es algo que es diferente a lo que suele ser habitual, o sea que también las estrategias tienen que estar muy determinadas a contar solo con 5 corredores, ¿no?
Hay que correr muy bien desde salida porque en el momento que se te vaya un grupo grande por delante y no tengas... ningún integrante te va a tocar trabajar por detrás y con 5 corredores no hay selección que pueda controlarlo. O sea que fuga mínima lo más pequeña posible, hay que intentar que se vaya y siempre estar al lado de selecciones que estén pringadas como tú en caso de que se vaya la carrera para que colaborar juntas.
Y tienen 5 corredores, las grandes, Joseba, pero por ejemplo, mira, un corredor como Richard Carapaz, que para mí es uno de los grandes aspirantes, solo tiene un compañero, que es Jonathan Narváez, o sea que es una carrera que es incontrolable. Recordemos que no hay pinganillos, con lo cual va a ser todavía más imprevisible, y es verdad, tácticamente yo creo que es la carrera más difícil del mundo, porque en el Mundial hay bastantes más compañeros, así que yo creo que eso le da un punto de incertidumbre y le da al ciclista un poco de espontaneidad, ¿no? De que su estrategia no tanto marcada desde el coche, puede valer para ganar una medalla.
Claro, recordamos que a las 4 de la mañana empieza, va a ser una de las primeras grandes pruebas de esta edición de los Juegos Olímpicos, a las 4 de la mañana arranca y se supone que durará unas 7 horas y pico, porque he echado un vistazo al recorrido, 234 kilómetros y hay casi 5.000 metros de desnivel positivo. Óscar, esto es una etapa de ¿eso te iba a decir?
Es una etapa de tour, pero de altísima montaña. Yo creo que la más dura en cuanto a altimetría que hice yo en mi vida en el Tour tenía 6.000 metros de nivel. Claro. Y era una etapa que teníamos 5 o 6 puertos en Pirineos pasando el Tourmalet. O sea que es una y métele la humedad que hay, el calor y la humedad que tienen también por allí, por toda esa zona. Va a ser un día muy duro, muy duro, muy duro. Muy duro y que repito, estamos hablando de Van Aert y corredores así, pero son 6.000 metros de nivel, que como vaya la carrera dura para arriba, pues vamos a ver. No sé, yo creo que por eso tenemos más opciones. Encima, a nuestro favor, creo que juega la distancia también. Un corredor como veterano como Alejandro, que ya ha demostrado toda su vida que va muy bien en distancias largas, ya lo vimos también en el Mundial hace 2 años. No sé, yo sin presión, porque creo que no somos máximos favoritos, pero repito, creo que estamos en la posición perfecta. Ajá. Aspirantes, number two.
Number two. ¿Y number one?
Pues lo que te digo.
Eslovenia.
Pogacar, el propio Wout van Aert, Alaphilippe, son corredores que van a estar... Cualquier corredor que haya estado en el Tour, el propio Carapaz. Pero si hay un corredor que yo creo que ha deslumbrado, es Van Aert, sinceramente. Creo que es el corredor que ha hecho un Tour de Francia de menos a más y que ha acabado como un auténtico tiro, y en caso de llegar con un grupo reducido tiene una punta que es capaz de ganar incluso al propio Mark Cavendish.
Claro, es que Alberto, estamos hablando de que el último puerto, por ejemplo, que es de 5 kilómetros, tiene rampas hasta el 13% de desnivel, y ya eso sí, con la traca que van a llevar desde antes va a ser una barbaridad, ¿eh?
Sí, sí, y el anterior, Joseba, que yo creo que la clave de la carrera va a estar en el que se llama Mikuni Pass, que se corona a 32 kilómetros de meta, y esos son 6,8 kilómetros a más del 10%. Yo creo que ahí está la clave de la carrera. Quizá la subida más glamurosa es la que se sube al Monte Fuji, que está un poquito más lejos, que es larga, pero un poquito más tendida, pero lo que tú dices es el Mikuni Pass, que está a 32 de meta, y luego se sube ese puertecito y luego todo para abajo. Yo creo que ahí va a estar un poquito la clave. Y respecto a lo que decía Óscar, yo creo que sí, que nos viene a la cabeza Van Aert, evidentemente Pogacar, que viene de hacer un gran Tour de Francia, pero por ejemplo para hombres como Van Aert, que son más clasicómanos, yo tengo mis dudas de si son capaces de superar esos puertarracos con esas pendientes, ¿eh? Yo veo más una carrera para escaladores, para gente que, pues para la gente que está adelante en una etapa del Tour de Francia de alta montaña, así que vamos a ver, y Pogacar, que quizá no nos venga a la cabeza que puede ser el máximo favorito, yo creo que ha acabado el Tour bastante castigado, así que vamos a ver, yo creo que hay muchísima incertidumbre y yo creo que ahí es donde Alejandro Valverde puede aprovechar su oportunidad, porque yo creo que él por fin este año ha guardado, así que eso es lo que me hace ser optimista con Alejandro.
Pero Alberto, tú cuando paras un Tour de Francia, descansas 4 días, el quinto día cuando entras en bici vuelas, el ritmo que tienes del Tour de Francia es brutal, y sobre todo los corredores que no acaban fatigados. Es verdad que Pogacar funcionó mucho más en Pirineos o en Alpes que Pirineos, pero nunca lo hemos visto en Trascuera. Yo no creo que haya acabado muy gastado. Y por otro lado, corredores como Van Aert, simplemente hay que ver con el tiempo que utilizó para subir Mont-Ventoux, que es un puerto más o menos de 10 kilómetros por encima del 8%. Es un puerto que puede ser parecido a ese donde se puede romper la cara. Yo sinceramente creo que para un día Van Aert sí que está para subir estos puertos, salvo que evidentemente te arranque un Pogacar en un puerto de esos a 40 de meta y te reviente todo, ¿no? Pero repito, es una carrera muy, 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 muy difícil de ganar. La ganamos hace 8 años, o hace, no, más. Sí, hace 12 años, 12, 12. Uh-huh. 13, uh-huh. Bueno, 13 porque este...
Sí, 13 porque este año ha sido 5, sí.
Se ganó hace 13 años porque se corrió realmente como un equipo, con corredores de la talla de Alberto Contador trabajando, de Carlos Sastre, de Alejandro Valverde, de Samu, de Freire. O sea, si corremos como equipo... hay opciones, pero que nadie puede... Yo creo que lo de salir con un líder único es muy, muy, muy complicado de poder llevarlo a cabo. Muy difícil, porque si nos vamos a, por ejemplo, a Pekín, precisamente, el líder era Alejandro Valverde.
Sí.
Y al final te ganas a Samu Sánchez. Claro. Que tiene que ir por ahí los tiros. Es muy difícil poder controlar una carrera de este nivel con 5 corredores.
Pues recordemos Omar Fraile, Gorka Izaguirre, Jon Izaguirre, Jesús Herrada, Alejandro Valverde. Tenemos en categoría femenina a Mavi García y a Anne Santesteban, que son las participantes. Y luego tenemos mountain bike y, por supuesto, en pista. ¿Tenemos ahí posibilidades de medallas reales, Alberto? ¿Sabes?
Con Torres y Mora, muchas, ¿eh? Muchas. Angelito García está un poquito más desilusionado. Estuve hablando con él hace un par de días y dice que quizá no lleguen en su mejor momento, pero han sido campeones de todo, campeones de Europa hace bien poco, y yo creo que ahí tenemos opciones reales. En mountain bike, sinceramente, yo creo que no, porque David Valero, y yo creo que lo conoce mejor Óscar, para pegarse con los Van Der Poel, que Van Der Poel va a correr la cita de mountain bike y tal, yo creo que las posibilidades son remotas. Y en chicas, ojo con Mavi García, que ha hecho en el Giro que se acaba de correr, ha sido quinta en la general, este año fue segunda en la Strade Bianche, y es una corredora súper batalladora. Y en chicas, evidentemente no somos favoritas, pero yo creo que Mavi García sí que puede soñar con una medalla.
Pereiro, si le dejamos a Arauz, apostamos por 60 medallas en ciclismo.
No. Sí, no, a ver, en masculino sí que podemos optar por estar entre los 20. 15 sería un buen resultado para tal como están andando en la Copa del Mundo los españoles, con Valero evidentemente siendo el hombre fuerte. Es verdad que con Mavi se puede soñar, sí, pero tiene que darse una carrera dura, que se haga muy dura de salida, sube muy bien, y a partir de ahí que poco a poco se vaya seleccionando, porque en velocidad después ya la verdad que flaquea bastante.
Sí.
Vale. Creo que podríamos mandar a Alberto para allá, que con él que ya batiríamos el récord de Barcelona.
Seguramente. 46 medallas, 23 de oro y el resto de plata, y ninguna de bronce. Además.
Y estoy de acuerdo completamente que en pista sí que con Mora y Torres sí que hay opciones reales. Evidentemente, todo puede pasar, pero ahí sí que tenemos opciones de sacar algo.
Pues mira, pues está muy bien eso también. Alberto Torres y Sebastián Mora van a ser los participantes en ciclismo en pista y en mountain bike, Jofer Cuyel, David Badelero y Rocío del Alba. Así que suerte para todos ellos. Luego hablaremos con el que ganó la medalla de oro en este caso hace 13 años, convirtiéndose en campeón olímpico, ni más ni menos, que ya saben ustedes quién es. Felices Juegos, Alberto, felices Juegos. Óscar Pereiro, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte, chao. Seba.
Espero que estés pasando un buen verano. Te lo mereces. Espero que estés descansando. Espero que estés viendo y haciendo cosas bonitas. Espero que estés en compañía de las personas que quieres.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Hemos conocido las vicisitudes o las principales características del recorrido, pero sin duda alguna el testimonio que más nos apetece escuchar es el de una persona que sabe perfectamente lo que es ganar el oro olímpico.
Rebelín por la derecha de la imagen, por la izquierda Samuel Sánchez. ¡Vamos, Samu! ¡Vamos, Samu! ¡Samu! 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 ¡Venga! ¡Samu! 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 Es el número de la Argentina. El asturiano del equipo Euskaltel ha dado a España la primera medalla de estos Juegos Olímpicos.
Hola Samu, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal estás? Nosotros muy bien, ¿y tú?
Bien, bueno, pues ahora me emocionaba y todo al escuchar la retransmisión de Pekín, sí.
Es que muchas veces decimos, el deportista tiene que estar, cuando hablamos de los éxitos de los deportistas y lo recordamos, digo, tiene que estar hasta el gorro de que le estemos diciendo todo, aquel triunfo que conseguiste, pero claro, esto es tan fuerte que esto recordarlo, por muchas veces que se recuerde, no deja de emocionar, ¿verdad?
No, hombre, siempre cuando se gana pues una carrera o un hito histórico en el deporte, pues hombre, siempre te emocionas, te vienen muchos recuerdos a la cabeza y sobre todo siempre que es año olímpico, pues más aún si cabe, y te das cuenta de la importancia que tuvo aquella gesta.
Claro, porque estábamos con el oro de Miguel Indurain, pero esto fue en la contrarreloj, tenemos la plata de Abraham Olano, pero en la prueba en ruta todavía no habíamos conseguido ninguna medalla, y llegó esta, y que fue ni más ni menos que la de oro, y en la que, es una pregunta que estoy haciendo mucho a los deportistas que lo habéis conseguido, ¿a ti te cambió la vida con esto?
Bueno, yo diría que no. Diría que no porque al final el deporte de la bicicleta tienes que seguir entrenando todos los días, esforzándote lo mismo, aún más si cabe, porque eres quizá más centro de atención. Te cambia un poquito, en sobre todo cuando aterrizas en tu país, el primer mes y medio, 2 meses o el primer año, que bueno, tienes muchos compromisos publicitarios, entrevistas, etcétera. Pero luego yo creo que va con la personalidad de cada uno. Al final depende cómo seas tú, pues dejas que te cambie tu carrera deportiva o no, dejas que te absorba el personaje, que absorba la persona o no. Y yo creo que en ese sentido he estado rodeado de mi familia, de mi mujer, de mis hijos, de toda la gente que, bueno, si algún día perdías la percepción de la realidad, pues rápidamente te cogen y te bajaban.
Y te ponen en tu sitio, ¿no? Claro.
Sí.
A lo largo de los años, a lo largo de estos 13 años, siempre que has hablado de la consecución de la medalla de oro, has destacado que el secreto estuvo fuera de la carretera. El secreto estuvo en el equipo, en la complicidad de los participantes, ¿verdad?
Sí, yo creo que, hombre, aparte de lo que conseguí allí, el equipo olímpico español, yo tuve la gran suerte y yo creo que entre todos vivimos el mejor cinco, la mejor selección de la historia del ciclismo mundial, por así decirlo, ¿no? Había, yo creo que cinco grandes ciclistas, quizás por nombre yo era el más desconocido, pero todo un Alberto Contador, un Carlos Sastre, que venía de ganar el Tour de Francia, Alejandro Valverde, Óscar Freire, y luego estaba yo, y la complicidad que hubo, el buen ambiente, la risa con los auxiliares, con el resto de la expedición española, que yo creo que alucinaban, ¿no? Con el buen rollo que teníamos y el cachondeo, era yo creo que éramos la envidia, y de hecho en la carretera se vio que nadie se dejó nada y que la estrategia del seleccionador, de Paco Antequera, que es un crack, pues salió, vamos, a la perfección. Jugó a la PlayStation.
Sí, pero hay una cosa muy importante, todo eso que nos cuentas está muy bien, pero luego hay que estar en el sitio adecuado y en el momento justo.
Eso es verdad.
¡Ay, amigo!
Eso es lo que tiene una Olimpiada, ¿no? Es una carrera diferente, los equipos como muchos son de cinco, cuesta sujetar la carrera, cuesta que una táctica salga bien. Y luego, pues nosotros en Pekín sí que gozábamos de una fortaleza, yo creo que muy grande. Fuimos un equipo dominador en todo momento. Y luego la carrera nos vino de cara, nunca corrimos a contrapié. Y luego, pues bueno, yo estuve en el momento justo, con las piernas justas, con la gente justa y con la oportunidad de mi vida, que no la desaproveché y conseguimos traer el oro para España.
¿Cómo son esos últimos metros? ¿Cómo es ese último kilómetro? Tú llegas a ese último kilómetro y dices, tengo fuerzas, estoy ya sequísimo, la reserva encendida, ¿cómo estoy? ¿Me queda algo?
La verdad que llegué bastante entero. Venía, pues, yo venía frotándome las manos ya, ¿no? Porque cuando veníamos tres, yo ya venía ya eufórico.
Claro, ya tenías el metal, claro, la chapa ya estaba.
Ojo, sí. si es que pillo chapa, y cuando miro para atrás y veo venir a la locomotora suiza, a Cancellara con dos más, digo yo, la madre, ay, madre mía, a ver, ¿cómo hacemos ahora para coger aquí metal, siendo seis? Antes éramos tres, ahora seis, pues ahí en décimas de segundo, pasábamos por debajo del peaje, girábamos a la derecha, y empiezas a hacer tu composición de lugar, ¿no? Pues piensas, joder, Cancellara, este venía tres minutos o dos, viene reventado, pues este igual para el sprint viene justo, los dos que venían a rueda igual, bueno, pues mi rival yo creo que será Rebellín, y como mucho Fabian, que va fuerte, ¿no? Y yo lo único que pensaba era no quedarme encerrado, pegarme un poquito a la derecha, según se veía la televisión a la izquierda, y buscar mi distancia, sobre todo buscar mi distancia para no precipitarme y poder lanzar el sprint con solvencia y imponerme, ¿no? Así que, bueno, son esos días que, como se suele decir, que están marcados o que hablas con Dios o todo esto que se suele decir, y ahí estuve yo para conseguir pasar la línea de meta el primero.
Claro, y además picaba un pelín para arriba y eso te vino estupendamente.
Sí, era bastante durillo, ¿eh? En las imágenes parece poco, pero ahí había un 5 o un 6%.
Caray.
Era durillo. Fue una Olimpiada muy dura, muchos metros de desnivel, condiciones climáticas bastante complicadas, con la humedad, la polución, más de 6 horas de carrera, bastante fuerte. Pero bueno, veníamos del Tour de Francia y con unas piernas muy buenas y mira, y así salió todo, a pie de boca.
¿Y te sorprende que en el recorrido, que va a terminar dentro de unas horas, se haya metido 5.000 metros de desnivel positivo? Es que es una etapón de Tour, ¿eh?
Sí, yo creo que va a ser una carrera de desgaste. Desgaste en muchos sentidos, no solo el propio perfil, sino de ver la gente que viene del Tour de Francia, si es capaz de recuperar el jet lag y el Tour de Francia. Porque muchos de los que han corrido el Tour se han ido o el domingo por la noche o el lunes por la noche para Japón. Entonces, bueno, yo espero que el ganador salga del Tour y que el ganador sea español, y espero que sea, pues, Alejandro, ¿no? Que al final es de todos los participantes el que más experiencia tiene en citas olímpicas, carreras de un día, etcétera. Entonces, a ver si tenemos esa suerte, la tenemos un poquito de cara, y luego lo demás lo pone Alejandro, porque él es un auténtico killer y piernas tiene, porque lo demostró en el pasado Tour.
A ver si es verdad. Bueno, y tú andas enfrascado ahora mismo en la marcha de Valencia, que es el 18 de septiembre, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, hace aquí Javier Castería en la Gran Fondo de Valencia, con un buen montaje, más de 3.000 participantes, vamos, protocolos COVID y de sanidad increíbles. Ya el año pasado fue de los pocos que consiguió hacerla, y bueno, hoy hemos estado viendo el recorrido, viendo cositas, y aquí vamos a estar aquí pedaleando por Valencia, por toda esta zona que siempre acoge muy bien a los ciclistas en época invernal para preparar la temporada. Vienen aquí, pues, la mayoría de los equipos Vulture.
Sigue disfrutando encima de la bici, Samu Sánchez, y nos alegramos un montón. Samu, te mandamos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias.
A vosotros, como
un
siempre.
Un abrazo. Hasta pronto. O sea. Show me how. Juancar, tenemos que seguir despertando al personal.
Pues serás tú, porque
yo creo que además al team leader le va a hacer mucha ilusión que le suene la trompeta.
El líder
ahora mismo,
se tiene que haber levantado ya hace más de una hora.
Yo creo que a él le gusta esto, sí, le trae buenos recuerdos.
Le encantaba el teniente Rosti a él.
Sí, el teniente Rosti. Sí. Manolo Lama, Tokio, hola Manuel.
Muy buenas, no sé ni qué, muy buenas mañanas para mí, ¿no? Las 9 y 27 y
2 y 27 aquí.
2 y 26 para vosotros.
Claro, ¿no? Es que yo creo que vamos a dejarlo en muy buenas y ya está, porque es un término neutro. Bueno, buenas para ti, buenas noches para mí.
No, es una
madrugada,
mañana.
Cuando uno entra aquí, entra ya con luz artificial y cuando sale de aquí sale con luz artificial. Entonces, cuando uno entra y sale siempre es igual. O sea, no sabes si es de día o de noche, estás más perdido que la leche. ¿Me has tocado arrebato, se llama eso?
Sí, señor, señor, claro que sí.
Yo es que no he hecho la mili, entonces yo cuando oías eso digo, madre mía, ¿quién vendrá?
¿Tú no has hecho la mili?
Yo no, yo me salvé de la mili. Y además, ¿sabes por qué me salvé de la mili?
Ahora te lo iba a preguntar, pero está Suancar aquí empeñado en meterte la trompeta.
Claro. Mira, yo me salvé de la mili. Yo tenía un amigo mío que se salvó de la mili por exceso de peso. Y entonces, ¿sabes lo que hizo? Porque estaba al límite, le faltaban 2 kilos y se puso a comer en los últimos meses chocolate. Chocolate para pasarse y pasó de los 100 kilos.
No, la desgracia tampoco, no creo que ese amigo.
Ah, tú también le conoces.
La desgracia, de ese amigo mío es que fue que ya nunca más bajó de los 100 kilos. Esa fue la desgracia de ese amigo mío. Pero oye, el tío se salvó de la mili.
Incluso fue a más con el tiempo, ¿no?
No, ya nunca bajó de la barrera de los 100 kilos.
Sí, hombre.
Pero bueno, el tío es feliz.
99 y medio.
Sí, sí.
Cuando tuve que pelear con Cassius Clay.
Ah, pero ¿eras tú o qué, Suancar?
No, pues sí, porque...
Ah, o sea, a ver.
Después
a ver.
De Seúl. En Seúl vine con 78.
Sí.
Y a los 3 meses... pierna era, ¿no?
No, en Seúl tú lo que pasa es que ni te acuerdas, pero a partir de ahí ya fue terrorífico.
Fue terrible, ¿no? Esto, yo me imagino que Margarita Robles, la ministra de Defensa, estará escuchando cómo un tío se quiso librar de defender a nuestro país y se puso a comer chocolate, que por supuesto a la industria chocolatera se lo tiene muy agradecido a Suancar, porque se comía bocadillos de tabletas para pasar de los 100 kilos. Coño, que sí pasó de los 100 kilos.
Y pasaste con creces, ¿no, Suancar?
Tenía un problema de rodilla, entonces. Sí, ya sí.
Muy grande.
Y ahora ya no. Se solucionó en cuanto dejaste de ir a la mili, ya se solucionó el problema de rodilla.
No, el problema, Joseba, el problema de la rodilla que se le subió al estómago el problema.
Oye, ¿y tú por qué no la hiciste, Manuel?
Mira, yo no la hice. No, yo te había contado por qué no la hice. Yo no la hice ni fue por... Había una cosa que se llamaba excedente de cupo.
Anda
que...
ya.
No, que no me tocó eso.
No. Ah, vale.
No me tocó. Entonces, los que estudiábamos en la facultad te las daban prórrogas. La opción de pedir prórrogas y prórrogas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y entonces, en un periodo entre prórroga y prórroga, pues joder, yo me rompí los ligamentos cruzados.
Ah,
y entonces dije, ahora lo pido. Entonces fui a un tribunal médico y en ese tribunal médico pues me dijeron, está usted lisiado, está usted acabado, es usted un desgraciado. Y entonces dije, pues nada, ¿qué vamos a hacer? No pude servir a la patria y mira que me hubiera hecho ilusión, que me hubiera tocado, por ejemplo, en Cerro Muriano,
sí, ¿verdad?
Con 20 bajo cero o 50
fría,
grados
hombre,
en verano.
Goya fría.
¿Dónde? Bueno,
¿también?
Goya fría. Goya fría.
Goya fría.
¿Dónde está eso?
Eso está en Tenerife, va mucha gente.
Sí, vamos, procesiones, ¿eh? Hay regueros, y regueros de gente que van a Goya fría.
En la época de los soldados, oiga, yo serví en Goya fría.
Goya fría, ¿eh?
O en Cerro Muriano, que también tiene rima, te puedes valer.
Qué buen despertar has tenido hoy, Manuel, ¿no?
Bueno, te voy a decir una cosa. Hoy he dormido menos que nunca. He soñado. Yo creo que ayer, hablando con el meteorólogo de la COPE, cuando empezó a contarme lo de los ciclones, huracanes, terremotos, joder, he soñado que había un terremoto y tal. Vamos, he tenido un sueño de esos malignos. Joder, está un poco asustado. Curiosamente... se la palmaban todos menos yo, que también es una buena noticia. Pero bueno.
¿Y Malvar no se salvó?
No, Malvar no. Malvar yo daba la noticia de que el comité de empresa había perdido un gran trabajador.
Joder.
Yo la daba. Pero tengo que decir que he dormido muy poquito, ¿eh? No creo que haya llegado a las 5 horas y cuarto. Y bueno, pues ya estamos aquí. Ahora ya el problema es que ahora ya estamos aquí hasta... hora de España hasta las 5 de la tarde.
5 de la tarde, más o menos, ¿no? Claro.
Sí, que son las 12 de la noche ahí, ¿no?
Claro, sí, correcto, más o menos.
Sí, hasta la medianoche de allí. Bueno, la competición para los nuestros va a empezar en 10 minutos, si no tengo mal el calendario, ¿no?
Bueno, te voy a decir una cosa. Charlie Sáez,
sí.
no sé, porque me voy a ir al canal olímpico. Yo no sé si Charlie Sáez estará ya, porque como ni me ha llamado, este sí. Ya sabes cómo es.
Sí.
Pero me imagino que... Charlie, ¿estás ya en el canal olímpico o no estás todavía?
¿Qué tal, Manolo? Buenos días, buenas noches, España. No sé muy bien en qué mundo vivo. Ya sabes que yo tengo alguna prioridad por la mañana, pero ya está todo cumplido, todo resuelto. Y ya estamos preparados en el canal Sifores porque en apenas 9 minutos van a remar nuestras primeras representantes de la jornada. Ayer tuvimos tiro con arco, que fueron las primeras olímpicas, y hoy tenemos ya por fin el primer día olímpico, que son Aina Cid y Virginia Díaz. La serie es la clasificación del remo 2 sin timonel.
Bueno, hay que destacar que ayer Daniel Castro e Inés de Velasco, que era nuestro representante en tiro con arco.
Castro y Velasco.
Sí, señor, Castro y Velasco, buenos nombres, sobre todo en la COPE. Hay que destacar que los dos quisieron meterse en la pareja, o mejor dicho, en la competición de mixto, pero fueron eliminados. Sí que se han clasificado los dos en el ranking, pero de momento, hoy vamos a abrir plato con 3 embarcaciones. Nos ha dicho Charlie que en apenas 9 minutos va a estar Virginia y Ana en 2 sin timonel. Luego vamos a tener 10 minutos más tarde el 2 sin timonel masculino con Javier García y con Jaime Cancelo. Y al final el doble scull, que me imagino que será la prueba donde con Manuel Velastegui y Caetano Honda trataremos también de pasar a la siguiente ronda. Lo primero, Charliki, ¿hay buena, mala temperatura? ¿Cómo es? ¿Cómo es este canal olímpico?
Vivimos, Manolo, en un permanente bochorno, un calor espantoso.
Bueno, bochorno vive Suancari.
Pero no digo de vergüenza, digo sí, de temperatura.
Bochorno.
Hace un calor extraordinario, una humedad tremenda. Imagínate si no hace humedad en el canal. Pues mal iríamos. Aproximadamente un 80% de humedad relativa del aire. Joder. Y estaremos en torno ya a estas horas de aquí en 29-30 grados. O sea,
pero
que...
por la mañana muy temprano no hace frío, nada.
No. Suancar, aquí para que la gente lo entienda, amanece a las 4:15 de la mañana, ya es de día. O sea, que para ellos... la hora que es ahora mismo las 9:30,
sí, ya
para
ya
ellos es como las 12:30, la 1 de nuestro país. El sol pega aquí hasta ahora, que no te puedes imaginar. Sabéis que la triatlón la van a iniciar a las 6:30 de la mañana.
11:30 de la noche. Además es pasado mañana, claro, ¿no?
Buenísima hora.
La madrugada del domingo al lunes.
Exactamente, porque hace tanto calor que quieren evitar esas horas. Que a esta hora, por ejemplo, si Charlie vuelve, para mí ya sería una noticia.
Si vuelvo a España, sería la noticia.
También sería una noticia. Pero, por ejemplo, Charlie, ¿cómo has ido al canal? ¿Que has ido en taxi, en
lejos
bus?
Eso,
nada,
¿no?
Hemos ido en el transporte que habilita la organización por la mañana. Nos hemos levantado bien prontito. Hemos cogido nuestros transportes correspondientes con mucha gente, Manolo, en el centro de prensa. Y eso sí, en el autobús hacía fresquito. Y ya cuando hemos llegado, nos hemos dado ese tortazo de calor en este canal, donde van a debutar las españolas en aproximadamente 7 minutos. Con mucho calor, mucha expectación en el remo, hay que decirlo. Parece que interesa el remo y mucho en Japón. Así que preparados estamos para contar.
Una cosa, Charlie, por ejemplo, ¿a ti dónde te sitúan? ¿Te ponen en la línea de meta o estás en una tribuna paralela? ¿Dónde está el puesto de comentarista de la COPE?
Piensa, Manolo, que esto es una prueba que se disputa de una distancia en torno a 2.000 metros, aguas tranquilas, y nosotros estamos en la línea de meta viendo exactamente quién pasa primero, quién pasa segundo,
escúchame,
quién pasa tercero y quién pasa
¿tienes
cuarto.
¿Tienes monitor, Charlie?
Tenemos monitor porque si no, no vería por la carrera, porque me pilla...
Bueno, pues
eso.
Ahora te me recuerda, Suancar, lo que le pasó a él. Sí. Suancar, cuéntale.
Pues me acuerdo en Seúl,
correcto,
me envió Manolo a una prueba de estas de remo. Por hecho, te digo que por la mañana hacía un frío tremendo, luego hacía calor en Seúl, es distinto el clima aquí en Tokio, y me vienen de frente, y me pone a narrar Manolo aquello, y yo los veía todos juntos, y digo, ahí está el equipo español, y sigue acercándose a la primera posición, dice, si van sexto, bueno, pero se acerca.
Se acerca, no se acerca.
Y al final me tuvieron que ayudar, porque lo veía todos, apelotonados de lejos, pero bueno, y ves la carrera los últimos 200
metros. Sí, imagínate, para que la gente lo entienda, ver embarcaciones que te vienen de frente, eres incapaz.
La perspectiva es imposible.
Saber quién va primero, segundo. Claro. O tercero, o sea claro.
Oye, Charlie, tienes que elegir una canción, porque me ha dicho Corro que él quiere que le ponga Lucha de Gigantes cada vez que entre. Erifrade me ha pedido Bella Idiota de Marco Masini, y me tienes que elegir una para ponértela cuando entres tú.
No me pares ahora, Don't Stop Me Now de Queen.
Ah, Don't Stop Me Now, vale, un clásico. Vale.
A mí no me preguntas.
Manolo Estrella Morente, ¿no?
No, yo no, yo.
La paquera de Jerez.
Yo me gustaría o el Torito enamorado de la luna o Paquito el Chocolatero.
Paquito Chocolatero ha sido la primera canción que he puesto, precisamente, al empezar
este. Ponme a mí ese toro enamorado.
Tú eres también mucho de María del Monte.
Los Centella, pero me lo pones de los Centella, ¿vale?
Vale, vale.
Que me gusta mucho.
Manolo, situamos la carrera rápidamente, Joseba, porque hay que explicar que vamos a competir con otras tres embarcaciones, con Nueva Zelanda, con Dinamarca y con Irlanda. De los cuatro, los tres primeros pasan a semifinales, o sea, y el cuarto va a la repesca.
O sea, que aquí no queda nadie
hoy
eliminado.
Hoy no queda nadie eliminado en esta competición de ahora mismo. De
hoy no uso el rotulador amarillo, ¿no?
De momento no.
Hoy
ese
no
rotulador, ese rotulador que usas con tanto pesar cuando cae un deportista.
Hay que decir que
español.
Cuando cae un eliminado un español, yo tiro de rotulador amarillo. Cuando un español se clasifica, tiro de rotulador rosa. Y cuando un español gana medalla, tiro de rotulador azul. De estos subrayadores, ¿sabes lo que te digo? Para
los que usaba Alcalá.
En el cuaderno.
Los que usaba Alcalá.
Bueno, Alcalá es que Alcalá tenía toda la gama de colores, ¿sabes?
Alcalá era una cosa.
Yo tengo
de locos.
Tres.
Sí, tenía bueno, toda la mala gama de colores habidas y
por haber. Pedro Martínez, de acuerdo.
Sí, está bien, no, ¿eh?
Bueno. Otro tarao, sí.
No, sí, ya le oiréis. Va a hacer una sección que se llama Los Greco-Romanos, en las que va a denunciar pues todo lo que no le parece bien, como por ejemplo que el maratón se haya llevado a Sapporo. Hoy ha denunciado eso. Así que nada. Pues cosas que pasan.
Bueno, a mí algún día si quiere me metes con él, porque yo por ejemplo denuncio que existan tíos como él. Por aquí denunciado.
No estaría mal.
No, hombre, no, es un crack. Pedrito Martínez es un crack, es un crack.
Bueno, me imagino que ya lo has contado, Joseba, pero que hoy la gente tiene que estar pendiente de tres deportes. Hoy hay tres deportes en los que tenemos que estar muy atentos. Uno, donde va a estar Erifrade y Dobarro, que son la pareja de los juegos.
Eri, Jerry y Derry.
Sí, exactamente. Ahí tenemos opción de medalla con un tío que se llama Alejandro Valverde, pero llevamos un buen repóquer de ciclistas.
Sí, sí.
Ahí podríamos, yo creo que podemos, es muy difícil. No sé si tenemos el ciclismo abierto. Eri, ¿estás por ahí en el puesto de comentarista?
Aquí estoy atento, Manolo.
Eri, tenemos un buen repóquer de ciclistas. Evidentemente nuestro jefe de filas es Alejandro Valverde, pero cualquiera de los otros cuatro podrían tranquilamente meterse en una escapada, llamémosla bidón, una escapada que nos puede dar una alegría, ¿no?
Ojalá nos tengamos que jugar una medalla con Valverde, porque subiría mucho las expectativas, pero precisamente Pascual Bonparler hizo la selección pensando en eso, en que en cualquier momento se puede hacer el corte bueno, y en ese corte bueno tiene que estar alguien que tenga experiencia en rematar una carrera de un día por encima de los 200 kilómetros. No es la mejor selección de la historia, pero es una selección que tiene bastante calidad, con Valverde, con Fraile, con los dos hermanos Izaguirre y con Jesús Herrada. Los cinco, por ejemplo, han sido campeones de España. Y ganar el campeonato de España, aunque muchas veces venía conducido solo por el equipo Movistar, no es nada fácil. Yo lo comentaba antes con Albert Díez. Creo que hay 10 ciclistas que si ganan los Juegos Olímpicos no te tienen que extrañar. Lo mismo que digo que hay 30 que si suben al podium tampoco te deben extrañar. De 130, o sea que es una prueba en la que la humedad, el calor del que hablabas antes con Charlie, va a tener mucho que decir. Y yo entiendo que el que va a ganar esto va a ser alguien que venga del Tour de Francia, que es la carrera que mejor punto te va a dar, por mucho que hayas tenido que acoplarte al nuevo uso horario.
O sea, apúntate, tenemos ciclismo.
Sí, iba a decir, Manolo, que a lo mejor es bueno que toda la gente se fije en Valverde, porque acabamos de hablar con Samu Sánchez, y recuerdo quiénes eran los acompañantes de Samu Sánchez en aquel equipo.
Tres bichos.
Carlos Sastre, ganador del Tour de Francia, Alejandro Valverde. Estaba Alberto Contador, estaba Óscar Freire, multicampeón del mundo, y él era un poco el que menos pintaba de toda esta historia.
De ellos ha ido a última hora, fue a última hora en su día porque se cayó Pereiro, que iba a ser Pereiro.
Mira, prepárate, Charliki, que vas a narrar ya oficialmente la primera participación española. Recordemos, en el 2 sin timonel de dos mujeres, ¿no?
Y como no puede ser, Manolo, de otra manera, estamos en la calle número 1. Competimos contra Nueva Zelanda, con Prendergast y Kowler, con Dinamarca, con Rasmussen y Eriksen, con Irlanda, con Crowley y con Dukarsa. Ahí están las cuatro embarcaciones listas, dispuestas. Manolo, hay que recordar que esto más o menos dura en torno a unos 7 minutos. Un poquito más, el récord del mundo son 6.
Te va a cortar la línea con Madrid, con el IBC, y te vas a quedar 7 minutos contándonos todo este fenómeno. Además,
cosas peores hemos hecho.
Hombre, de luego.
Todos preparados, Manolo. España van a arrancar los Juegos Olímpicos. Lo van a hacer con nuestro 2 sin timonel, con Aina Cid, con Virginia Díaz. Una de Tarragona, otra de Cantabria. Arranca la competición. Calle 1 España, calle 2 Nueva Zelanda, calle 3 Dinamarca, calle 4 Irlanda. Las primeras paradas, el arranque de la prueba, el arranque de la competición. De momento nos situamos en cuarta posición.
Yo creo que vamos mejor, fíjate, porque te repito, te engaña muchas veces la perspectiva, pero yo creo que vamos primeros.
Sí, además cuidado con estas carreras que son muy largas,
son muy largas.
Hay que gestionar muy bien los esfuerzos y esto en la parte final se suele decir normalmente.
Toma ventaja la calle número 2, Nueva Zelanda. Segundo la calle número 3, Dinamarca. Tercero, cuarto España con Irlanda. Ahí está, se cumple el primer tramo de la travesía. Recordamos, 2.000 metros. Tendremos parciales en el 500, en el 1.000, en el 1.500. Y, por supuesto, cuando se cumple la distancia de los 2 kilómetros, toma ventaja, se distancia la pareja, la dupla neozelandesa formada por Prendergast y por Gowler. España intenta amarrarse a la tercera posición, pero de momento no lo estamos consiguiendo. Calle número 3, Dinamarca, en segunda posición. Pasa un avión, pasa un caza armadas japonesas.
Hay un catamarán, detrás, tipo coche escoba. Hay un catamarán detrás de las cuatro embarcaciones, ¿eh? El catamarán va acompañando a las cuatro embarcaciones. Evidentemente no las perjudica, pero sí que, por ejemplo, es malo. Las calles que van por fuera son las más perjudiciales, porque ahora mismo la calle 2, quieras o no quieras, abre una pequeña ola que te empuja a ti.
Recordamos, Manolo, que pasan las tres primeras embarcaciones directamente a semifinales. La cuarta iría al repechaje, que dirían los argentinos, a la repesca. Estamos precisamente ahora mismo colocados en esa cuarta posición. Manolo, primer parcial. Primera Nueva Zelanda, segunda Dinamarca, tercera Irlanda y cuarta España. Oye,
no vamos mal. De cuatro vamos cuatro.
A Irlanda no le han puesto la bandera de Italia.
Peor no podemos ir, ¿eh?
Sí. No me he fijado. Puede ser tú que estás ahí. Yo es que aquí en la tele, la verdad, no nos...
Debe ser que los colores me engañan. Ahí está Nueva Zelanda.
Una pregunta que siempre quiero hacer. Vosotros, Joseba, Swangar, ¿lo veis allí?
Sí.
Porque lo están dando, ¿no?
Claro, todos los canales de Eurosport.
Tenemos Eurosport, Español. Es que Eurosport se ha desdoblado y creo que ha hecho hasta 8 canales que están, se han metido en Movistar para tener cobertura de todos.
Ah, está bien.
Pero también están dando la hora
en Ahora están, ahora sí, están en Televisión Española y en Eurosport. Por cierto, están ganando las neozelandesas. No sé si os habéis dado cuenta del detalle. Son las que menos paladas dan. O sea, que dan una palada mucho más profunda, mucho más larga, y eso es lo que le está llevando ahora mismo a ser primera.
Se nos está yendo Joseba el caballo de la primera posición. Claramente Nueva Zelanda, claramente Dinamarca en segunda posición, claramente Irlanda en tercera y lamentablemente claramente España ahora mismo en esa cuarta plaza buscando la segunda referencia, el segundo punto.
Tremendo el canal, lo largo que es. Sí. Es que claro, son 2 kilómetros de canal recto. Es espectacular esta obra de ingeniería que han hecho aquí los japoneses.
Pero todo bonito. Se ha hecho para los juegos.
Solamente para los juegos. Acotado a los dos lados con arbolitos, que por cierto no han crecido mucho.
No,
no hay una sola sombra, Charliki.
Aquí pega un Lorenzo de plano, que hace bastante calor. Objetivo, Manolo, yo creo ahora mismo tiene que ser intentar alcanzar la tercera posición.
Me sacan la bandera y es la irlandesa, no es la italiana.
Vale, vale.
O sea, te lo digo, no sé a ti lo que te sacarán, lo mismo a ti te sacan otra.
No, la que vemos aquí es irlandesa, sí. Camino del punto kilométrico número 2, por tanto, la referencia de los 1.000 metros.
Ahí va los 1.000 metros, ¿no?
Pasa Nueva Zelanda, otra vez en primer lugar, calle número 2, destacadísima.
Estamos ya a punto de ser tercero.
La pareja neozelandesa, en segunda posición Dinamarca,
el avión.
En tercera Irlanda y pegadito a la embarcación irlandesa, parece España, se cumple, Manolo, la mitad de la prueba en el canal olímpico.
Bueno, hay que destacar, Joseba, que es que este canal olímpico es curiosamente el lugar de paso de todos los aviones que llegan a uno de los dos aeropuertos internacionales que tiene Tokio, que es Narita. O sea, todos los aviones que van para Narita, todo lo que escuchéis son ¡boom! Aviones que despegan o aviones que van a aterrizar. Lo que nos faltaba también ya.
Pues me imagino que con el flujo aéreo que tiene que haber ahora va a ser constante el paso de los aviones.
¿Qué sonido han colocado ahí?
Sí.
Joaquín Prieto, Hernández, Javi,
Miki,
los Tonics.
Hernández menos. Hernández
menos. Vamos bien, vamos mejorando. Estamos alcanzando a la embarcación irlandesa. Podemos meternos en tercera posición.
Aina y Virginia.
Una de Tarragona, otra de Cantabria, intentando meterse directamente en las semifinales. Recordamos, primero Nueva Zelanda, segundo Dinamarca. Estas dos embarcaciones parece que bastante destacadas. Y nosotros peleando ahora mismo de igual a igual, de poder a poder, con la embarcación irlandesa. La tercera plaza vale exactamente igual que la primera o que la segunda.
Bueno, hay que destacar que es eso, que lo importante es meterse, si no vas a la repesca, pero metiéndote tercero, te clasificas para semifinales.
Correcto, estaríamos en la siguiente ronda de estos Juegos Olímpicos, día 1
pues
de
vamos
competición.
Terceros, ¿eh?
Ahora
creo.
Sí, creo que las irlandesas se han venido abajo buscando la referencia del 1500, buscando el penúltimo paso.
Que vamos a trincar
a la segunda. Es que por eso decíamos que es una carrera muy larga, el esfuerzo hay que dosificarlo muy bien y desde luego no gastar muchas energías en la primera parte porque lo puedes pagar en la segunda.
Las neozelandesas tienen pinta de favoritas.
Sí.
Punto
sí.
Kilométrico número 3, solo restarán 500 metros, destacada Nueva Zelanda, en segundo lugar Dinamarca, vamos a ver dónde pasa Irlanda, Irlanda tercera, cuarta España, prácticamente pegado al combinado irlandés,
¿Cómo engaña?
Menos de un segundo.
Cómo engaña la perspectiva, ¿eh?
Sí.
Yo que las veía ya terceras y pillando a las segundas.
Estamos, bueno, Manolo, a un segundo de las irlandesas.
De
hay que darlo todo. 5 años peleando, luchando este momento. Hay que intentar estar en la siguiente ronda. Vamos, Aina. Vamos, Virginia. La tercera plaza es un objetivo bastante real, bastante asequible. A Nueva Zelanda la damos, por supuesto, por descontado en la primera plaza. Casi también te diría por descontado a Dinamarca en la segunda.
Cuidado que las irlandesas van a pillar a las danesas,
Vamos a ver, yo creo que ya queda poco. Joseba, debemos estar a 200 metros de
final. Yo lo que creo es que vamos terceros.
Ya las veo venir, Manolo. Ya se acercan al puesto de comentarista de la cadena COPE en Tokio. Va a ganar Nueva Zelanda. El segundo va a ser para Dinamarca.
Nueva Zelanda que se está dejando ya hasta ir. Está ya
vamos
economizando.
Vamos a pelear por el tercer puesto. Casi Lama. Carrera al sprint.
Charlie.
Estamos por el cuarto puesto.
Vamos.
Estamos por el tercero.
Vamos.
Último arreón. Último acelerón. España-Irlanda. Irlanda-España.
Un poquito más de cadera.
Nos vamos a meter. Los pocos que hay de la delegación española animando a los suyos.
Vamos,
Virginia.
Vamos.
Va a Nueva Zelanda. Se acerca el tramo final de la carrera. Últimos 50 metros. La progresión de las neozelandesas ha sido espectacular en toda la prueba. Vamos, España. Vamos, Aina.
Vamos, Virginia.
Siguen los remos. Palada tras palada. Va a entrar Nueva Zelanda. O podemos ser segundas.
Vamos.
Ahí está Nueva Zelanda. Línea de meta.
Vamos terceros.
7-15, 7-16, 7-18.
Vamos terceros.
Primero Nueva Zelanda.
Casi segundas,
va a ser segundo.
Terceros.
Dinamarca, tercero, España.
Clasificada.
Pero y por poquito, ¿eh?
Clasificados para las semifinales. Al final se hundió Irlanda. También se hundió un poquito Dinamarca. Hemos entrado en tercera posición el día Lama. Comienza fenomenal. Ainacid y Virginia Díaz directamente a las semifinales.
Ha sido extraordinario el punch final,
Esto,
los últimos 500 metros han sido extraordinarios, ¿eh? Muy
digo
bien.
Que imaginaros que si os emocionáis ya con esto, imaginaros cuando jugamos una
Yo estaba pensando, es la primera ronda preliminar de la primera prueba de todos los Juegos Olímpicos y estamos desgañitándonos.
Y está COPE aquí, ¿eh?
No, sí.
La primera prueba yo creo que es una tradición en COPE que hay que narrarla como sea.
Hombre, por Dios.
Bueno, la próxima embarcación española, ¿cuándo la tenemos?
Cristóbal Colón.
Eriki.
Estamos predispuestos a las 10:20 con Javier Cariba.
Son las 3:20 aquí, ¿no?
Eso es.
No, yo creo que va a ser antes, fíjate.
No, yo tengo 3 menos 10.
Sí, yo también.
O sea que
yo
en minuto y medio.
La cambiaron.
¿Sí?
No, han cambiado los horarios. Espera, que lo tengo aquí la confirmación oficial.
No, mira, lo tengo.
Javi García y Jaime Canalejo, yo lo tengo a las 3 menos 10. Y son
sí, yo creo que lo tenemos en 10 minutos, si no me equivoco, ¿no?
Jaime García, según el último pase que ha dado en la organización.
Yo creo que va ya la embarcación española.
Vamos a mirarlo y enseguida lo confirmamos.
Bueno, si esto es muy fácil, cuando lo vea salir nos llama, Eriki.
Sí.
Bueno, Charliki, yo es que estoy ya con Eriki, Charliki, pero bueno.
Y lo que te queda. Mira con qué estás, Manolo, mira con qué estás.
Vamos ya, hombre, Torito.
Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río.
Vamos ya, hombre.
El torito se mete en el agua, embistiéndole al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna.
Y esa feria de cabra, y ese cubata frío, y ese mané contándote los chistes.
La maná estaba claro que es que en 30 segundos va a salir nuestra segunda embarcación también.
Claro.
En ese 2 sin timonel, Eriki.
Charliki.
Va a salir la segunda embarcación.
Eriki me llama todo el rato aquí, que si ya, que me des paso con el ciclismo. Espérate,
está calentando, hombre, está haciendo el rodillo.
Ahí lo tienes,
formada por Jaime Canalejo y Javier García Ordóñez. Que van a remar en nada, en ya porque arranca España por la calle número 5. La pareja española que busca también meterse en las semifinales.
Bueno, pues nada, ya sabéis que tenemos una embarcación clasificada para semis. Y esperemos ahora que las dos que nos quedan, este 2 sin timonel y el doble scull también masculino, consigan lo mismo que han hecho anteriormente. ¿Cuántas embarcaciones hay ahora?
Tenemos 5 embarcaciones, Manolo. Salimos por la calle número 5 rápidamente. Por la 1 está Sudáfrica, por la 2 Serbia, por la 3 Holanda y por la 4 Rumanía. Pasan las 3 primeras, el cuarto a la repesca. Aquí sí que podemos irnos a la calle si tenemos la mala suerte de quedar en quinta posición.
O sea que vamos en calle número
5.
Bueno, pues te voy a decir ahora, esto se van a meter de sobras, ya te lo adelanto yo.
Pues
esto me da a mí que se van a meter, pero relajaditos además. Bueno, pues nada, te he dicho que hay que estar pendiente, acuérdate, Joseba Suáncar, del ciclismo, del taekwondo y del judo, ¿eh? En taekwondo apúntate estos dos nombres, Adriana Cerezo, que compite en la categoría de 49 kilos, y Adrián Vicente, Adriana y Adrián. Se nota que es un nombre que se utiliza mucho.
Mucho, sí, sí, sí.
58 kilos. Y luego los judocas, que no saben la mala suerte que han tenido los judocas, porque va a estar Angelito con ellos. Julia Figueroa, ojo con Julia, 48 kilos. Y atención, Fran Garrigós, que para mí, opción de medalla. No, relájate. En categoría de 60 kilos, que puede ser precisamente uno de los Keiners de la Alegría. Bueno, creo que hemos pasado la primera posta, tercero, ¿no?
Primer punto de control, tercero Rumanía, primero Holanda, segundo España, tercero. Estamos de momento en los tiempos, en el puesto, Manolo, que nos daría acceso directamente a las semifinales. Me da a mí que esto va a estar un poquito más reñido que el de los chicos, quizás no para nosotros, pero sí para la victoria general. Recordamos que las chicas rápidamente, Nueva Zelanda se puso en ventaja, y aquí parece que el pelotón, en este caso de embarcaciones, está bastante más reñido que la anterior prueba.
Estamos hablando de dos sevillanos, uno de Tomares, es Javier García de Tomares, y Jaime Canalejo, que es de dos hermanas.
Sí, señor.
Correcto. Me los imagino entrenando ahí en el Guadalquivir.
Sí, terceros en en el último campeonato de Europa del año 2019. O sea que no, ya saben lo que subirse al podio.
Tomares, niño.
Sí, ¿y esto que son?
Tomares, Víctor Fernández va mucho a ver los partidos del Tomares. En la Copa del Rey sí jugó contra algún equipo de primera, el Tomares.
Lo ha dicho Suáncar, no hay cosa más bonita que cuando vas por Sevilla y ves el Guadalquivir.
Sí,
ves
entrenar. Es verdad, sí, es verdad.
Es una cosa tremenda.
Sevilla, mucho tienen, Sevilla, Manolo.
Tienen mucho, o sea, tienen un poco que envidiar el poder navegar en las y competir en las instalaciones del Guadalquivir con otros, con otro centro, porque tienen un centro de rendimiento ahí espectacular. A las 3, por si la gente no lo sabe, vamos a hacer ya nuestro primer boletín informativo con los diferentes puntos de todos los enviados especiales de la COPE, para situar lo que vamos a tener en la jornada de hoy. Pero estamos ya casi en el ecuador de la carrera.
Vamos camino, Manolo, del punto kilométrico número 2. Recordemos, los 3 primeros a semis, el cuarto la repesca, el quinto eliminado, pasa en primera posición Holanda, en segundo Rumanía, tercero Serbia, España cuarta y quinta Sudáfrica. Ahora mismo estaríamos dentro, hay que seguir remando, hay que seguir aguantando, porque esto no está ni mucho menos resuelto. Una regata mucho más comprometida que la anterior, una pelea bastante más reñida que la primera que hemos contado. Está todo más apretado. En cabeza la calle número 3, el combinado holandés formado por Spran y por Comenhoek, que están destacados, Suáncar, muy conocidos en el mundo del remo.
Por supuesto.
La pareja holandesa.
El primo del de Marbella, de Alfonso
Hohenlohe.
Oye, me está echando la bronca Angelito García, porque no hemos dicho que las neozelandesas que han ganado antes son doble campeonas del mundo. Oye, dice, mirad la guía. Si es que no hace falta decirlo, con ver cómo Bogán ya se sabe.
No, dile Angelito García que lo que no puede ser es que él se enganche a la radio cuando él quiere y piensa que antes de él no ha habido
nada. No ha habido nada, claro. Sí, sí.
Dile que hemos empezado la prueba diciendo que compiten las dobles campeonas del mundo.
Exacto.
No la he escuchado,
pero bueno.
Manolo, otra de las revelaciones olímpicas va a ser Belén Díaz. Luego, cuando termine la prueba, le vamos a pedir que nos cuente qué están diciendo oyentes y demás, porque hay que ver cómo trabaja esta chica, ¿eh?
Claro. Buscamos la referencia número 3. Parece que aquí vamos a estar, me da mi Manolo, abocados a la repesca. Estamos en cuarta posición.
A 29 metros de la cabeza, ¿eh? Estamos, y a 14 metros de la tercera prueba.
Los 3 primeros están bastante pegados. Demasiado, Holanda, Serbia y Rumanía. Sudáfrica quinta, parece que se deja un poquito y España está en la cuarta posición, así que habrá que estar pendientes al repesca. A la repesca, ahí está, punto kilométrico número 3. Holanda en primer lugar, Rumanía en segundo, Serbia en tercero, España pasa claramente en cuarta posición y en quinto lugar Sudáfrica, que tiene toda la pinta de que va a quedar eliminada. Hay que pelear por esa cuarta plaza, va a haber que pelear por la tercera. Nos saca 3 segundos, Manolo. El combinado rumano lo veo complicado.
Demasiado tiempo, ¿eh? Demasiado ahora. Sí, esto, recuperarlo ahora va a ser imposible.
Bueno, a lo mejor es que quieren ir a la repesca directamente.
Igual, sí, para estar más activos, ¿no?
Más activos.
Bueno, puede ser, puede ser.
Vamos a entramos, encaramos el tramo final de la prueba. En ventaja ahora se coloca la embarcación rumana, que está pegando un arreón final. En segundo lugar está Holanda y en tercer lugar el combinado serbio. Nosotros estaríamos cuarto y en quinto lugar el combinado de Sudáfrica. Vamos a ver, porque vaya arreón que está pegando Rumanía, que parecía que iba a la tercera plaza directo y está intentando incluso meterse como primera clasificada. Último tramo de la prueba, rush final de esta segunda competición española en el día. Ahí están los rumanos pegándose literalmente con los holandeses. En tercer lugar la embarcación serbia. ¡Cómo grita aquí la delegación rumana cuando ve que los suyos están apretando! Arranca Rumanía, que se pone ya claramente en primera posición. ¡Vaya remontada tremenda!
Están a tope, ¡qué barbaridad!
De la embarcación rumana. Llegamos al final. Llegamos a la línea de meta. Vamos a ver. En primer lugar van a entrar los rumanos. Primero Rumanía. Segundo el combinado holandés. En tercer lugar va a entrar Serbia. Tenemos que ser los siguientes. Tenemos que ser los cuartos. Ahí llegan Canalejo y García, que se han dejado un mundo. Vamos a ver si llega la embarcación española. Vamos a ir directamente a la repesca. Cuarta posición. Eliminado el equipo sudafricano.
Bueno, pues ahí tenéis la segunda embarcación. La primera se clasifica, la segunda va a la repesca. Es decir, tendrá que competir mañana para ver si entra a semifinales o no entra.
¿Y ahí qué rotulador le pones, Manolo?
¿Cómo?
En la repesca, ¿qué rotulador le pones? ¿De qué color?
En la repesca, ya te digo, el verde clarito.
Ah, el verde clarito.
Verde clarito. Bueno, te digo una cosa. Dejarme 2 minutos, que tengo que preparar el boletín y tengo 10 conexiones.
Vale, perfecto.
Ahora voy yo a las 3. Cuando, después del informativo entramos.
Pues, vale, pues a ver, mira. Belén, ¿qué dicen los oyentes?
Pues están tuiteando en TJ Amanecer en Tokio y uno nos dice: qué emoción y cómo mola escuchar a estas horas deporte en directo, gritando desde el salón con vosotros. Otro nos dice: Lama, por favor, no uses mucho el rotulador amarillo. Yo estoy con Angelito, creo que conseguiremos unos 20 medallas. Ana también nos dice: me he reído un montón con la ceremonia de inauguración esta mañana y ahora con Guas y el que habéis llamado desde Australia. A este paso no duermo en 15 días. Y por último, un oyente dice que la sección más divertida es la de los juegos greco-romanos de Pedrito y pregunta: ¿habrá camiseta como con el VAR?
Pues este es capaz de hacerla, ¿eh? O sea que si le damos la idea, mañana seguro que la va a hacer. Los juegos greco-romanos. Y muchas cosas más, y iremos recuperando algunos testimonios que hemos tenido a lo largo de esa retransmisión que hemos hecho de la ceremonia inaugural, como esa petición de opinión que hemos hecho a Carmen Lomana, que nos ha salido...
Ha estado en toda la red. No, ha salido bien.
Ha salido...
Le pides a una señora que te diga qué le parecen los uniformes de los olímpicos españoles.
Y la respuesta es que no lo ha visto.
¿Cuándo es el desfile?
Yo ya, a partir de ahí, he dicho ya... Es lo peor que podía haber dicho Carmen Lomana. Ha sido burreada. Vamos, de hecho, le hemos cambiado el nombre. De Carmen se ha pasado a Gloria. Hablamos de las alpargatas. Bueno, una cosa de loco. En fin, enseguida llegamos a las 3.